región, el pueblo mapuche en Río Negro, venimos promoviendo distintas formas de organizarnos y distintas formas de tratar los temas que no urgen dentro de los territorios de cada comunidad, pero también nos urge el tratar los temas en cada zona. Nosotros tuvimos reuniones en la zona sur, tuvimos una reunión ahora en la zona valle, tuvimos una reunión en la zona andina, para poder ir escuchando a nuestra gente, ya que nosotros somos elegidos en Parlamento, en el consenso donde participan la gran mayoría de las comunidades, y ahí nosotros tenemos un trabajo de cuestiones que tiene que ver con las situaciones políticas en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, pero también exigencia a lo que viene a ser nuestro derecho. Este fin de semana tuvimos reunido en Fishkemenuco, en esa ciudad, donde tuvimos, bueno, en gran parte la mayoría de las comunidades estuvieron presentes para poder abordar temas que afectan a todo lo que es la zona del Alto Valle. Y uno de los temas que salió constantemente fue todo el tema de lo que estaba sucediendo en Allen, en la zona de Cipolletti, en la zona de Catriel, o en otros lugares de la zona Valle, que es el extractivismo del fracking, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo nos paramos frente a esa realidad que es una realidad que la estamos viviendo? No es que una contada de cuentos, sino que es una realidad que la vive la sociedad, no solamente la vivimos los pueblos originarios, el pueblo mapuche,
perdóname, Ignacio,
la vivimos todo, y cómo tratar de que eso se pueda ir trabajando mejor, y con responsabilidad de política de Estado creemos que se pueden mejorar algunas situaciones o se pueden directamente, bueno, obviar otra cosa que no sean tan graves para la contaminación, lo que tiene que ver con el hábitat, el lugar, las aguas y todo lo demás en ese trabajo.
Bien. ¿Cómo nos podrías resumir muy sintéticamente las inquietudes que manifestaron en este aspecto los representantes de las distintas comunidades, sobre todo lo que está sucediendo en Allen?
Bueno, primero la preocupación de cada comunidad, ¿no? Primero es fundamental eso, y lo segundo es tratar de que nosotros vamos a sentarnos a charlar, digamos, con la política de Estado, con el gobierno de la provincia y también con el ámbito nacional, para ver cómo se puede mejorar esa situación y dar una respuesta que sea más favorable a no destrozar el hábitat, el lugar, la biodiversidad que existe en cada una de las zonas, ¿no?
Claro.
Entonces eso como viabilidad también, bueno, jurídica, legal, que bueno, que son lo pronto despacho, que son, bueno, presentar unas notas, y esa es la realidad a la que nosotros estamos planteando hoy en día.
Bien, otra preocupación que han manifestado tiene que ver con la aplicación de este Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que, bueno, parece que no se está llevando a cabo como debería hacerse, por lo menos en algunas regiones de Río Negro.
Sí, el tema que hay tiene que ver con la realidad de la política que genera el Estado, ¿no? Nosotros propusimos hace muchos años la interculturalidad como un método a trabajar de poder abrir el diálogo a ambas partes. Entonces esa interculturalidad sirve para poder trabajar hoy. Si bien estamos trabajando sobre el eje que es el tema educación, pero la interculturalidad es transversal a todos los ejes, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene que ver un poco con la voluntad política y cómo el ministerio puede generar, o el Estado, la política de Estado, tiene que generar cierta confianza o ciertas realidades, cierto lineamiento claro frente a la institución, a los que ellos tienen cargo, y nosotros hacemos cargo de nuestras realidades. Lo que nosotros estamos viendo es que pareciera que hay gente, o hay personas, o hay instituciones que como que la interculturalidad únicamente está fijado para los indígenas, cuando que al revés, la interculturalidad es para la sociedad en general. Nosotros ya somos diversos, ya hablamos hoy el día castellano, entendemos lo que es el Winkasongún, entendemos lo que es toda la cuestión de Estado, entendemos la infraestructura, entendemos la política de Estado, pero la sociedad en general, todos los estatus institucionales que tiene el Estado, no entienden nuestra situación que nos vamos a plantear en el caso jurídico, en el caso legal, en el caso de la educación, en el caso de la salud, sí. Y menos a veces pareciera en la parte política. Entonces, en ese sentido, algunos se sienten afectados, otros se sienten como que tienen la autoridad de poder frenar eso, como en el caso de Aguada Guzmán, ¿no? A través de la funcionaria que tiene la comisionada Fomento.
En Elda Paredes.
Atención para Paredes. Justamente decir, a ver, ¿qué está pasando? acá esa inauguración de la modalidad no es una porfía nuestra y es un reconocimiento que tiene que ver a través de una ley que es a nivel provincial, una ley que a nivel nacional, y no es una porfía de que los mapuches hoy están y quieren mapuchizar todo el mundo. No, hoy nosotros estamos tratando de aportar nuestro conocimiento para que el niño, la niña o los estudiantes puedan tener fortalezas justamente claras a la hora de seguir estudiando, seguir aplicando y teniendo conocimiento, y nosotros hacemos la parte que nos corresponde para que ellos también se sientan auto-identificados, auto-reconocidos, para que no sientan vergüenza, para que no sientan pena. Claro, como ha pasado en muchos lugares. Claro, y esa es una realidad que nosotros planteamos.
Bien, sí, Esteban, la comisionada de fomento, Enelda Pérez, es de Aguada Guzmán, quien está cometiendo algunas irregularidades, lo que tiene que ver con la aplicación de el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Incluso iban a realizar una reunión aquí también en nuestra ciudad, creo, en Roca, con la delegada regional del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo, INADI, precisamente para analizar la conducta de la comisionada de fomento. Ignacio, por último, para finalizar la entrevista, se realiza, creo que del 30 de julio al 1 de agosto, el Parlamento Regional de Naciones Originarias en Bariloche.
Sí, porque nosotros somos parte de eso, nosotros hemos promovido, porque creemos que es necesario juntarnos todas las naciones que estamos hoy en Patagonia, las naciones originarias, para hacer un planteo general, ¿no? Porque frente a la política de cambio que ha habido no solamente a nivel provincia, sino a nivel país, a nivel internacional, a nivel continental, creemos que tenemos que tener una realidad y una certeza sobre ese tema, y un aporte también. Lo que sí estamos previendo ahora, el tema que nos está jugando un poco, digamos, no tan favorable, es el tiempo, ¿no? Sí, la nevada. Sí. Entonces estamos tratando de ver que seguramente hoy o mañana, más tardar, vamos a definir si la fecha la mantenemos, porque están previstos la gran nevada en estos días, por lo menos hasta el miércoles que viene. Entonces vamos a ver si lo podemos realizar la fecha que acordamos, si no, bueno, sucederá un cambio frente a esta cuestión que nosotros no lo mandamos, lo manda la naturaleza. Y bienvenido, porque esto le hace bien a todo, tener buena nieve, que hace tiempo no teníamos y lo estamos esperando. Entonces, bueno, frente a eso también hay que ser realista. Entonces, bueno, sí, estamos promoviendo eso porque el Parlamento de las Naciones Originarias en Patagonia tiene como fundamental fortalecer los espacios institucionales y también fortalecer todos los vínculos que tenemos entre los actores, con aquellos actores que son aliados, con los sectores que son aliados, organizados, sectores sociales, sindicatos y estudiantes y toda otra gente que, bueno, que nuclea la sociedad argentina en general.
Bien, Ignacio, te agradecemos mucho el contacto con Antena Libre.
No. Gracias a ustedes, bueno, quedo a su entera disposición cuando ustedes lo requieran, y bueno, un gran saludo a todos ustedes.
Muchas gracias.